Buenas noches a todos, estamos aquí desde Bogotá. Nos está acompañando nuestro amigo Ariel Bercelli desde Buenos Aires. Ariel, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches para todos.
Bien, y está también Juan David Bassani. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, ¿cómo estás? Hola, Ariel, ¿cómo están? Buenas noches.
Bueno, aquí estamos tratando de luchar con la nueva versión de Skype porque la vieja parece que era mejor, ¿no, Juan?
Pues sí, por lo menos en facilidad de uso sí pareciera que es mejor la anterior.
Y es
Sí,
que
yo sí puedo decir que el Skype en Android está andando muy mal.
¿pero qué pasó con Skype? ¿Lo compró quién? ¿Google o algo así? ¿Quién es ahora? ¿Microsoft? ¿Quién es dueño
Así
de
es.
eso?
Yo no me acuerdo, pero eso sí lo vendieron como a Microsoft o a Facebook, tal vez. Microsoft.
¿Y qué interés hay? ¿Nos van a empezar a cobrar por las llamadas o por publicidad? ¿Qué quieren ahí? ¿Qué negocio?
Dañarnos el servicio porque antes era mejor.
No, bueno, vamos a aprovechar que está Ariel aquí. Ariel es, pues, un experto en nuevas tecnologías, en todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, Creative Commons también. Cuéntanos un poco todo lo que has hecho, Ariel. ¿Cuáles son todos tu hoja de vida?
Bueno, bastante larga. Más o menos cuando me recibí de abogado en la Facultad de Derecho en Mar del Plata, decidí que podía estudiar escribanía y me fui a Rosario, otra ciudad acá de Argentina. Y no contento con eso, decidí que lo que me gustaba era la investigación, así que me puse a trabajar mucho sobre control social y nuevas tecnologías. Y lentamente me fui metiendo en todo lo que tenía que ver con Internet, allá por el año 98 o 99. Y el tema de derecho de autor, el tema de lo que eran los derechos intelectuales, me empezó como a atrapar, ¿no? Había como muchas soluciones interesantes que estaban surgiendo en ese momento. Así que me empecé a interesar mucho por el tema de las tecnologías digitales, cómo construyen los entornos, y bueno, así empecé a dedicarme bastante más a la investigación y a la investigación jurídica en específico. Así que más o menos por el 2002 ya tenía iniciado una maestría y me empecé a dedicar al tema de Creative Commons, a la traducción de las licencias acá en la Argentina. Bueno, y entre una cosa y otra me estoy llevando a mi carrera académica a tener un doctorado, hice un doctorado en la Universidad Nacional de Quilmes y ganando diferentes becas. Así que tuve la oportunidad de estudiar unos doctorados en Corea y sobre informatización nacional. Así que, bueno, cuando terminé mi doctorado ingresé en el CONICET, que es la principal agencia de ciencia y tecnología en la Argentina. Y ya hace 2 años y algo más que estoy investigando sobre el tema de nuevas tecnologías, las formas de regulación, los bienes comunes y todas estas cosas.
Sí, en esto pues nosotros nos conocimos con Ariel, pues yo empecé a leer su blog y allí está terminando su tesis en CONICET, porque pues fue el primero, uno de los primeros autores que empezó a investigar el tema de la propiedad intelectual y lo que podría ser los problemas con, bueno, los derechos de autor y los derechos inmateriales, digamos, en general, y todo lo que podría ser el Internet como una nueva forma, entonces, de aprovechar todo lo que podrían ser contenidos. Ariel nos ayudó o hizo una ponencia para el encuentro de bloggers del 2009, que se hizo en el externado, sobre un tema que era repensando los bienes comunes, ¿no? Que ya nos dice allí Ariel, que es uno de los temas que trabaja, porque es un concepto viejo, es un concepto casi del derecho romano. Ahí que está también Juan David Bassani, que le encanta el derecho romano como una de sus especialidades. Lo que tiene que ver con este concepto tan viejo dentro del derecho, pero que ya lo usas tú también dentro de lo que podría ser el siglo XXI y en las nuevas tecnologías. ¿Cómo es esta, digamos, la nueva perspectiva que se tiene que dar a los bienes comunes con las nuevas tecnologías, Ariel?
Y a medida que va avanzando la tecnología y a medida que hay más innovación, también la tecnología incluye, y el diseño de la tecnología, o las discusiones sobre la tecnología incluyen luchas y conflictos de intereses. Y uno de los intereses que va apareciendo, así como hay intereses privados, hay intereses públicos, son los intereses comunitarios. Y como bien decías, hay una categoría de aquello que era común o comunitario que se fue perdiendo en el tiempo. Y lo que se fue perdiendo de nuevo parece como una frase romántica. En realidad fue un día enterrada, le dieron muerte a través de los diferentes etapas o diferentes momentos en la historia. ¿No? El sistema capitalista avanza cada vez más sobre diferentes formas de apropiación de valor, o sea, sobre lo intelectual, sobre lo material, que está claro sobre las mercancías. Mi tesis doctorado avanza un poco sobre cómo se da esta mercantilización, esta apropiación sobre los bienes intelectuales. Y a cada momento, a cada tecnología le corresponde como un momento de tensión, de luchas, de controversias sobre qué es lo que le corresponde a cada uno. Hay obviamente propiedad privada, hay obviamente derecho a autor en el caso de las obras intelectuales, pero todo aquello que es material no tiene la misma lógica o la misma dinámica que tienen las obras intelectuales. En el desarrollo de Internet aparecieron varias discusiones. Una es esta que acabo de marcar, que es la diferencia entre lo material y lo intelectual, cómo corresponden a diferentes economías. Pero una de las cosas que también apareció es que aquello que aparece, emerge como algo global, excede lo que eran las fronteras, los límites o las competencias que tenían cada uno de los estados. Y de repente, el agua, el aire, o la producción intelectual, o aquel emergente de producción colaborativa, que era la misma red, ya excedía aquello que un Estado podía controlar. Si uno ve, por ejemplo, la situación actual sobre qué pretende Estados Unidos en términos de ciberseguridad o en términos de regulación contra la piratería o de regulación del copyright, uno ve que obviamente en Estados Unidos hay un concepto de hegemonía que ellos intentan construir un poder global, ¿no? O mínimo, si se quiere, único. Y para eso intentan justamente torcer la estructura con la cual se pudo crear Internet. Entonces uno se podría poner a pensar, y creo que sería pertinente, relevante, ver cuánto de lo que fue construyéndose durante estos años pertenece al orden de los bienes comunes. Está dentro de lo que corresponde a todos los ciudadanos, a todos los habitantes del planeta. Y esas preguntas antes no existían como tales, son relativamente nuevas, porque la imagen, la idea, esta cuestión de entender que todos estamos somos ciudadanos de un mundo, que somos iguales, es una idea relativamente nueva. Así que la discusión de los bienes comunes tiene que ver con eso y además se vincula con el avance de la tecnología. Como bien todos pueden observar en el campo de la biotecnología o en el campo de la nanotecnología, o mismo con las tecnologías digitales, a cada paso que se va dando sobre esta innovación, que muchas veces es una innovación fluida, como por ejemplo en el caso de Google y demás, es la misma gente la que va construyendo estas formas incipientes o nuevas de inteligencias artificiales. A cada paso que va dando la tecnología como forma de regular, como forma de seguir produciendo valor, la discusión de los bienes comunes viene una y otra vez. Aquello que producimos entre todos no debería estar privatizado y tampoco debería estar exclusivamente en manos de los estados-nación, sino que deberían emerger nuevas formas de gobierno abierto, más comunitario, donde la gente pueda participar de forma directa y decidir cuál es el futuro común, es el futuro que nos queremos dar, es parte de una construcción política que tiene este nuevo mundo.
No sé, Juan, si quieres hacerle alguna pregunta.
Pues sí, respecto a lo que estaba diciendo Ariel, llama la atención que uno de esos puntos, por ejemplo, de Estados Unidos, sobre ciberseguridad es toda la temática de la ley SOPA y lo que ha pasado con eso, ¿no? Porque la ley SOPA, pues es un fenómeno nuevo y el proyecto de ley solo con el trámite que se está haciendo en el Congreso de los Estados Unidos ha logrado que millones de empresas que funcionan por internet se hayan unido para hacer lo que ha sido el paro virtual más grande del mundo. Luego me gustaría de pronto saber si tú ahí nos pudieras contar un poquito sobre este tema de la ley COPPA y las implicaciones que tiene, cómo
Sí,
afecta a
sí.
América, no sé.
Comparto plenamente que es un emergente nuevo. Yo tengo una visión, no sé si distinta a todo lo que circuló en los medios masivos. A mí me parece que hubo muchísimas operaciones de desinformación. No quiero ser justo o injusto con una ley que también me injusta y mucho, que me parece una ley sumamente injusta y violatoria de principios y garantías. Y de derechos humanos. Pero a lo que voy es lo siguiente. El derecho de autor, o el copyright, en el caso de Estados Unidos, se transformó también en otro tipo de discusión, como por ejemplo la discusión sobre qué ocurre en términos de control social, ¿no? De repente uno está discutiendo una ley sobre lo que se llama históricamente, lo que interesadamente se llama propiedad intelectual. Y de repente también está barajando en un mismo momento una ley sobre seguridad, o una ley sobre qué ocurre en frontera con determinados productos. Y de repente está viendo todo eso junto. Y es muy pertinente preguntarse por qué esto sea. Claro, la discusión sería muy larga, pero ese término de que lo que plantea, por ejemplo, la ley SOPA, y también hubo otras, es de transformar la red en algo que tenga mucho más que ver con un modelo de negocio o cómo eran antes la producción y la circulación de obras y bienes intelectuales, no tanto como se da a través de una red distribuida de pares como es Internet. Y en el caso específico de la ley SOPA y de su otra ley bastante parecida, de una ley que se llamó IPA también, lo que se intentó hacer es transformar, llevar algunos intereses de las viejas industrias culturales, como por ejemplo en el caso de Hollywood, de las series de televisión, de la música o de las películas, llevar ese formato que antes tenía que ver con la radio, con la televisión, hacia un formato de Internet. Que no tenía mucho que ver con el origen o con las tecnologías que hacen función de Internet. Y que obviamente al forzar esto, al tratar de ajustar estos intereses, este modelo de negocio de las viejas industrias culturales, lo que se hace es violar salvajemente, que es lo que la gente hace en Internet. Sin embargo, y en esto quiero ser así bastante claro y me parece justo, del otro lado, de los intereses no de los ciudadanos, sino de los intereses de otras industrias, y de otros modelos de negocio, como por ejemplo en el caso de Google, de Facebook o de Yahoo, aquellos intereses no tanto vinculados con la industria de Facebook, sino más vinculados con la industria del Silicon Valley, la industria de las tecnologías de información y comunicación. Del otro lado, estas empresas se unieron. ¿Y se unieron para qué? Para permitir y para presionar en una dirección en Estados Unidos para que la red siga permitiéndoles sus propios modelos de negocio. Ahora, cuando se enfrentan intereses dentro de Estados Unidos, una ley como por ejemplo SOPA, y en ninguno de los dos lugares se atiende cuáles son los verdaderos derechos ciudadanos sobre su capacidad de copia, su capacidad de acceso, su capacidad de disponer de aquello que ya se produce para un público, cuando se olvida la posición y se empiezan a tensionar, se empiezan a luchar por estos intereses. Si no puede mostrar, se olvida la ciudadanía, yo creo que estamos en presencia de tensiones industrialistas, pero que no tienen que ver directamente con lo que lo beneficia al ciudadano, sino que posicionan al ciudadano, lo posicionan a los usuarios de Internet como rehenes, lo tienen como atado a una forma de producción de valor y directamente lo olvidan. Ninguno de los proyectos, ni SOPA, ni IPA, ni ninguno de los proyectos, bueno, ustedes estuvieron ahí. En Colombia la ley Mieras es lo que sería la ley Jadot y proyectos en Nueva Zelanda, proyectos en la Unión Europea, varios, proyectos mismo en México, aquí se intentó incluso imponer el canon. Pero digan, ¿cuáles son los derechos ciudadanos frente a una cultura que es común, a este emergente común? Imagínense que el derecho de autor tiene sentido cuando un autor imagina un público, imagina una forma de comunicación. Entiendo que las mediaciones industriales importan mucho. Tampoco estoy contra la industria, pero estoy contra aquellos proyectos que solo ven la parte del negocio, no olvidan que nosotros estamos de este lado. Entonces, no sé si es tan importante conservar un modelo de negocio, un negocio, ya sea cualquiera, el de las industrias de Silicon Valley, de las industrias de Hollywood, si se desatiende lo más importante que es el público que está ahí. El otro día pensaba que las dos películas más premiadas por la Academia de Hollywood tenían que ver con el pasado, ¿no? No sé si tuvieron oportunidad de ver El Artista o la otra
Sí.
película, Hugo. Mira, las dos tenían que ver con el pasado, con una especie de homenaje. Claro, algo se murió en el medio, algo cambió rotundamente. Y se llevaron cinco estatuillas cada una y todas tenían que ver con el pasado. Sí, yo voy a reflexionar un poco sobre lo que está ocurriendo. No sé qué les parece a ustedes.
A mí me gustó el artista. Me pareció una película que, digamos, a mí también me gustó esto de que tuviera que ver con el pasado, pero sobre todo también con la con la necesidad de que no se puede uno quedar como con lo que está habituado. Por ejemplo, lo de el cine mudo, llegó pues llegó el sonido y finalmente pues el cine mudo se acabó. Es decir, que uno tiene que también ir de la mano de lo que está pasando, de las innovaciones, renovarse y estar constantemente cambiando, porque si no se queda en el pasado. Es decir, que eso también fue como la moraleja que me dio la película del artista, ¿no? Que
Casi
es,
como un metamensaje, ¿verdad?
sí, yo mismo me digo, yo pues tengo que renovarme. Por ejemplo, dando clases, ya no puede uno dar clases solamente con la tiza y el tablero. Hay una nueva generación, hay unas nuevas modas, generación, también necesidades. Y eso yo creo que también es un poco lo que ha pasado con la propiedad intelectual, ¿no? Que se ha quedado con un rigorismo, digamos, que es necesario para proteger, sí, lo que puede ser industrias culturales, lo que puede ser también la economía de los países más desarrollados, pero que en todo caso no va a poder esa propiedad intelectual, pues, limitar lo que podría ser unas nuevas tendencias que sean a través de las nuevas tecnologías y lo que ha venido siendo también, digamos, el compartir. No sé, Juan, ¿tú qué piensas?
No, estoy de acuerdo, sí.
Tú que eres la
Pensaba
nueva
que...
generación, cuéntanos qué es lo que tú ves de los viejos, porque nosotros todavía estamos como, o sea, tú ni siquiera tuviste lo de el grabar, ¿no? Con el cassette o el Betamax, ¿o sí?
A mí me tocó el cassette, pero ya creciendo, realmente a mí me tocó la transición del CD. Que fue realmente la revolución más importante en materia de tecnología, tal vez de la última década. Pero lo que pensaba es que finalmente el hombre crea sus propias necesidades, el hombre inventa cosas y después no puede vivir sin esos elementos. Luego encontramos cosas como el celular, como los computadores, como las tablets hoy en día, etcétera. Entonces, sí, evidentemente las generaciones van avanzando y van acostumbrándose siempre a esos nuevos elementos que se les van poniendo a disposición y que a la larga lo único que hacen es facilitarles la vida. El computador siempre volvió siempre las cosas más fáciles, volvió más fácil escribir, volvió más fácil investigar, volvió más fácil hacer operaciones matemáticas, el celular hizo más fácil las comunicaciones, etcétera. Entonces, en la medida en que nosotros le vamos facilitando las cosas al ser humano por naturaleza es cómodo, luego entonces siempre va a necesitar de esas cosas que va encontrando que le hacen la vida mucho más sencilla, ¿no?
O se la complica, ¿no? Porque también eso, hay un autor que se llama Pierre Levay, que es uno de los de la cibercultura, uno de, bueno, pues son francés, y es esa sinergia, ¿no? Por una parte es la tecnología, pues cambia lo que puede ser el hombre, Pero el hombre también a través del uso de la tecnología, pues la va determinando una y otra cosa, se determinan mutuamente. En esto, digamos, por ejemplo, pues, no sé, el uso del celular, pues es todo una nueva cultura que se va creando también, pero la misma herramienta también se va adecuando a las necesidades y esa continua determinación como que tampoco nadie la puede explicar ni siquiera filosóficamente. Ni siquiera yo creo que desde la teoría del caos cómo funciona, ¿no? Esa doble determinación. Ariel, ¿tú qué piensas?
Es una discusión larguísima, pero siempre estoy pensando si todas las innovaciones, las tecnologías y el nuevo escenario que plantean los nuevos medios en términos de lo que planteaba McLuhan, nos terminan ayudando o nos terminan perjudicando. No, porque es la tasa de asimilación, de adaptación que uno tiene con las nuevas tecnologías es altísima. Y a mí siempre tengo como la idea de que no sé si es tan claro que creamos las necesidades como seres humanos. Yo veo que a veces hay cosas impuestas, forzadas. Ah, porque uno tiene que comprar la última computadora, tener que tener eso, lo último de lo último. No sé, estas tecnologías son demasiado intrusivas. El otro día, vinculado a esto, leía un texto de Carr, no sé si lo leyeron, se llama en español, es que está haciendo en nuestras mentes, y el subtítulo o el título debería ser superficiales, ¿no? Y hablaba sobre entraron, o sea, prender una computadora o activar un teléfono celular, inmediatamente, aunque no sean muy nuevos o sofisticados, es entrar como en un entorno, en un ecosistema de la desatención. De repente uno empieza a trabajar en algo y lejos de poder concentrarse, de sumergirse en una actividad, de tener un efecto de inmersión en algo, lo que empieza a tener es cinco o seis actividades en simultáneo. Y hay que ver cómo va evolucionando el ser humano o cómo van a ser las futuras generaciones en relación a este tipo de tecnología. No quiero decir que sean mejores o peores. Es como que la nave va. Y la situación es que es claro que uno tiene mayor poder de procesamiento de información. A mí me impactó mucho la frase de este libro. Me impactaron unas cuantas frases de los libros que he ido leyendo este último tiempo y las cosas que he ido pensando. Pero uno se pone a pensar que el taylorismo dio esa cuestión de exactitud, esa cuestión cronométrica del reloj, del tiempo sobre la producción. Sobre la cuestión del trabajo más bien manual, aquella cuestión fabril, aquella cuestión bien moderna del industrialismo, y que eso esté dando el tipo de sociedad capitalista que hoy tenemos. Si uno piensa que eso mismo, ya no en términos del trabajo manual, sino en términos del trabajo intelectual, lo está logrando el Google, uno se empieza a plantear cuál es el verdadero procesamiento de la información. Si el de las computadoras o el del cerebro humano está como usuario final en una red distribuida. Tenemos que saber que ya varios proyectos, por no ser la gente, pero Google es el más importante, el más relevante en este momento, se transforman en inteligencias artificiales. Inteligencias artificiales que fueron construidas de una forma colaborativa, de una forma distribuida por todos nosotros. Se van como privatizando, a su vez que se transforman en inteligencias artificiales, se van como privatizando. No sé hasta dónde es tan conveniente. Uno mira, por ejemplo, el proyecto de Google Books. Dice, bueno, antes los libros estaban en las bibliotecas y uno podía acceder. Ahora los tenés ahí. Sí, ¿dónde es ahí? ¿Cuál es la pregunta de ahí? Un día se apaga la luz, o un día te dicen, bueno, a partir de ahora tenés que empezar a pagar, y ese ahí que supuestamente tenía que ser el acceso, la disponibilidad que teníamos al conocimiento humano, quedó privatizada en los servidores de Google. Entonces las preguntas son como muy, muy terribles, ¿no? Cuando uno se juega filosóficamente por lo bueno, lo malo, por lo conveniente o lo no conveniente. O sea, eso es lo que más o menos lo que me lleva a reflexionar lo que venimos, el diálogo, ¿no? Lo que venimos charlando.
Claro. Y de todas maneras, yo no sé qué tanto realmente el cerebro humano se haya vuelto más más capaz o más complejo, porque hay por lo menos un punto que me viene a la cabeza y es, hace poco se hizo un estudio en Colombia sobre la capacidad investigativa y de procesamiento de información de los estudiantes jóvenes de bachillerato y de universidad. Les pusieron a un grupo de más o menos 1.000 estudiantes, tal vez un poco más, a investigar sobre algún tipo de información que les asignaban previamente. Pusieron 1.000 estudiantes y al otro lado del grupo pusieron 1.000 adultos. Los adultos que se criaron con libros, que se criaron con la cultura de investigación en bibliotecas, en ir más allá, en averiguar la historia completa de lo que están indagando, se demostró que consultaron más de 15 páginas cada uno, o por lo menos la mayoría de ellos, mientras que se demostró que más del 80% de los alumnos o de los estudiantes, de los jóvenes, que les pusieron a buscar la misma información, no pasaron de consultar más de una página. Luego, no es que haya más información y no es que haya más capacidad de procesamiento de información, sino al contrario, que la gente es más conformista porque todo está mucho más disponible. Es algo diferente. Es decir, el Internet y los computadores lo que han generado es una facilidad para el acceso a la información. Pero no es que haya más información, porque la información siempre ha estado y es la misma.
No, tal vez el punto es que la información esté compartida. Yo creo que sí hay mucha más información, porque es algo exponencial. Cuando uno puede, uno sabe que había tanta cantidad de personas que estaban dando vueltas por el mundo. Y el mero hecho de que esas personas estuvieran aisladas indicaba que había mucha cantidad de información. Pero cuando uno conecta la información y puede conectar las personas que producen esa información o que producen ese valor, en realidad tiene muchísima más información. Eso es un proceso de red. Y bueno, es bien paradójico, ¿no? Porque en el mismo momento en donde más valor de forma distribuida y colaborativa se va produciendo, los procesos de apropiación son cada vez más fuertes. Y eso parece como una paradoja, como una contradicción. En realidad, es muy típico del capitalismo. No es que ocurre ahora, ya viene ocurriendo. Aquello que antes se apropiaba como una forma, más bien material, de producción de valor a través de mercancías, hoy en día lo que ocurre es que se van apropiando de diferentes formas de valor. Y ya ni siquiera son las obras intelectuales. Ya ni siquiera estamos hablando de, no sé, fotografía, de algún profesional, de algún fotógrafo o un paper de investigación. Estamos hablando que, por ejemplo, un proyecto o la principal virtud que ha tenido una empresa como Google es ver, observar dentro de su plataforma qué es lo que hace la gente. Y después desarrollar tecnologías que conduzcan a lo que la gente está necesitando. Entonces, es bastante paradójico, extraño ver que esas formas de valor intelectual, eso que todos podemos agregar a una red distribuida, se van rápidamente volviendo mercancías, se van rápidamente apropiando, se van privatizando. En un momento en donde se quedan en un servidor de Facebook o de Google o de alguna empresa, en ese mismo momento dejó de ser lo que nosotros aportamos. Hubo un cambio de estatus en ese sentido, debido a lo que comentaba Juan antes, que cada una de las personas tenía esa información. En ese momento, por estar en esa plataforma, en ese entorno digital, en realidad hay una conversión, claro, alguien podría decir, con buen criterio, sí, pero en realidad podés hacerlo porque tenés esas plataformas. Bueno, Internet no siempre fue comercial, siempre hubo otras instancias, de hecho no es toda comercial. Pero en el momento en que uno, por ejemplo, sube algo en Twitter, eso que publicó en realidad pasó a ser distinto. Hay un cambio de calidad ahí. Hay un cambio de calidad impuesto por el diseño de estos modelos de negocio, impuesto por el diseño de estas tecnologías. Obviamente que los usuarios son mucho más inteligentes que esto y van resignificando y reconfigurando estos procesos. Pero es claro que al compartir esto, ya sea en forma interpersonal o en diferentes grupos, a nivel de comunidad o a nivel gubernamental, en términos de gobierno abierto, compartir datos y otras cuestiones, uno está agregando valor a una red. Y por eso todos somos mucho más ricos que antes. Pero también el nivel de apropiación, el nivel de concentración de ese valor creció enormemente. Obviamente uno podría decir perfectamente que Google es la empresa más grande de la historia de la humanidad. Y claro, habría que probarlo porque finalmente hubo muchas, ¿no? ¿Comparable con qué? Se le parece mucho incluso hasta las religiones. Y aquella forma de gestionar el conocimiento, aquello que hablábamos antes de entre el taylorismo y lo que hizo Google. Y yo les voy a preguntar, ¿cuál es el verdadero procesamiento de la información? ¿El que se da de forma distribuida a través de las computadoras o el que tenemos adentro del cerebro cada uno de los habitantes de este mundo que se conecta a la red?
En esto, no, yo estoy de acuerdo también con Ariel. Yo pienso que, digamos que sí, la información va aumentando, los contenidos pues se van acrecentando en la red. Ya, digamos, de 10 años hacia acá, pues que ya Internet se ha posicionado, pues los contenidos que uno encuentra son mucho mayores, ya hay incluso más calidad y forma de organización de esos contenidos. En español todavía falta mucho, ¿no? Y quizás pues se necesitaría aún más de cómo organizar los buenos contenidos, una serie entonces, por ejemplo, de recursos que permitieran buscar documentos pues que sean buenos en internet o videos o audios, que ya los tienen, digamos, que ya se han dado formas de organización por ejemplo, en Estados Unidos, con la red SSRN o Social Science Research Network, donde uno puede encontrar casi cualquier documento que se haya escrito sobre cualquier tema. Pero pues todavía en español faltan como estos motores de búsqueda, esta forma de organización de la información, que no solamente sea Google, que pues también organiza de no sé qué manera, digamos, qué intereses tenga para decir qué va primero y qué va de último. Pero yo sí creo lo mismo que Ariel, ¿no? Que esto de ahora va a haber un momento en que va a haber una sobreinformación. Pienso yo que eso también ya en que nos supere pues la posibilidad de llegar a qué vamos a nosotros escoger de todo lo que está allí informado. Solamente leyendo aquí lo que tiene Ariel sobre en su página web, artículos, ¿no? Tiene una cantidad de artículos, Google Books y los cambios en las industrias editoriales, reconsiderando las tecnologías sociales como bienes comunes, datos, informaciones, obras y gobiernos abiertos a los ciudadanos, Rethinking the Intellectual Common Goods, Tensions Between Appropriation and Liberation of Intellectual Goods and Works in the Digital Age, IA, Licencia Creative Commons versión 2.0, de autorías y anónimos, murmullos en la era digital. Es decir, una cantidad de información que nos da aquí gratuitamente Ariel, que uno logra conocer a través de las tecnologías y que pues esto acrecienta, digamos, el conocimiento y el intercambio también de lo que pueden ser las ideas, que es tan provechoso. Me he conocido a partir de los documentos que ha colgado Ariel en la red, pues unas nuevas formas de pensar, digamos, las formas jurídicas, como en el caso de los bienes comunes. Hay un tema que yo quería aprovechar, Ariel, que está aquí en línea, es el tema de cómo aprovechar las nuevas tecnologías, ¿no? Y lo que tiene que ver con estos contenidos en países como los países latinoamericanos, en situaciones, digamos, de pobreza o pobreza extrema, donde realmente, pues, digamos, estos contenidos y estas posibilidades que nos da el Internet le llega a una élite, le llega a unos pocos, le llega simplemente pues a los que tengan la posibilidad de pagar al señor Carlos Slim de Telmes o a la red que esté colgado. Es decir, esto realmente es una revolución y en países como los países latinoamericanos que tienen tanta pobreza y desigualdad, esto puede llegar, digamos, el internet y el uso de lo que puede ser la información en los computadores a poder llegar a resolver de alguna manera esta desigualdad o la acrecienta.
pensar que la resuelve, tiende a pensar que va a permitir que en algún momento podamos resolver el hambre, podamos resolver que no deterioremos o consumamos los recursos naturales. Tiende a pensar eso porque al ser más conectados, no de forma anónima, sino al ser más con nombre y apellido, la democracia debe ser enriquecida. Y el gobierno de las mayorías tiene que entender un gobierno de la inclusión como una república, como algo donde quienes llegan a gobernar no hambrean ni matan, sino que en realidad lo que hacen es tratar de morigerar, tratar de incluir, tratar de sumar aquello que están pasando hambre, que no forman parte ni de la cultura que aparece por televisión, ni de todo esto de internet, y que realmente ni siquiera entienden lo que estamos hablando. No lo digo de forma peyorativa, lo digo tal vez de una forma dolorosa, ¿no? O vergonzante. Y a mí me parece que sí, y no pensar esto, uno hubiera trabajado tanto para que de alguna manera reconsideremos la dicotomía entre lo público y lo privado, que los comunitarios vuelvan a emerger, que la gente entienda o la, no, tal vez no lo hemos hecho, sí, no lo he hecho muy bien, pero sí creo en esa. Es una cuestión de creencia, ¿no? De fe, que en algún momento la situación puede cambiar. ¿Y de qué forma nosotros en países menos desarrollados tenemos que aprovechar esto? Pensando en nuestra identidad. Es clave que nosotros pensemos como colombianos, como uruguayos, como paraguayos, como argentinos. No sintamos vergüenza de ser eso. Nos sintamos orgullosos de que tenemos una identidad, una cultura. Claro que uno se queja y sabe que es una idiosincrasia, a veces es no tan buena como ciertas industrias que nos han grabado a fuego. Y tampoco tenemos los mejores gobiernos del mundo, pero otros tampoco son tan buenos. Y todas esas cosas que vamos teniendo, sobre todo en la región sur, hacen que nosotros estemos pensando cuáles son los verdaderos usos que tenemos que darle a estar. Entonces, un poco más allá, ¿cuál es la infraestructura que necesitamos? Y esto me parece que hace tiempo que me estoy dando vuelta a una cosa que me parece que es clave. Si, por ejemplo, nosotros empezamos a utilizar la red y los servicios que mayoritariamente están en Estados Unidos para actuar políticamente, para decir esto me gusta o no me gusta, para elegir, para discutir, para ejercer nuestros derechos, para gestionarlos, para ser libres para expresarnos, para ser libres para compartir lo que tiene de valor, lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que producimos, lo que en realidad producimos con otros colaborativamente. Si tenemos libertad para hacer eso, y todo eso queda en los servidores de algunas empresas en el extranjero, y sobre todo el hecho político queda fuera de nuestro territorio, fuera de los servidores que nosotros podemos alcanzar con nuestra mano, en realidad está ocurriendo algo malo. No nos podemos quejar a futuro de que en realidad nos gobiernan desde otro lado, donde el hecho político efectivamente está materializado, está como en algún momento. Eso es lo que tenemos que pensar, ¿eh? En el tendido de fibra óptica que están desarrollando los gobiernos de la UNASUR. Tenemos que pensar en traer nuestros servicios de correo electrónico, nuestro chat, las cosas elementales que vamos teniendo un poco más acá, que pertenezcan a Brasil, a la Argentina, a Colombia, que no estén tan lejos, porque en realidad eso hace que nosotros nos enajenemos un poco más de lo que estamos. Necesitamos volvernos fuertes en el proceso identitario, no menos. Tenemos que ser más nosotros mismos. Y eso nos va a llevar a la integración, y eso va a hacer que en algún momento podamos unirnos más. Ya tenemos en común el lenguaje. Bueno, aunque los argentinos hablamos un poco raro, ¿no? Pero a lo que voy es, me parece que este proceso de integración va a hacer que nosotros aprovechemos estratégicamente cuál es el potencial de estas tecnologías. Y me parece que ahí está la clave, ser más nosotros mismos Empezar a utilizar las tecnologías para lo que realmente las necesitamos, no para ver una película de Hollywood, no para hacer tal cosa, sino para explicarnos entre nosotros cómo somos, de qué manera llegamos hasta esta situación, de qué manera en algún momento fuimos más esclavos y nos fuimos liberando. Todos esos procesos políticos son el uso que le tenemos que dar a estas tecnologías. Claro, uno dice, bueno, pero estas tecnologías están diseñadas ya hacia otro lugar, están orientadas hacia otra cosa, con lo cual no vamos a poder doblegar eso. Yo creo que sí. Yo creo que a medida que uno toma conciencia de este proceso, las va ajustando, las va adecuando a sus propias necesidades. Esta toma de conciencia que hay, incluso en la región, este formato de integración que estamos dándonos, es muy sano. No importa si uno llega antes o después, el tema es que sepa para dónde va. En el camino, uno va disfrutando del paisaje.
Sí. Juan, no sé, ya vamos terminando un poco el podcast. No sé si le quieres preguntar algo Creative Commons, algo así, no sé, lo que ¿qué se te ocurre?
Pues de pronto sí, sobre Creative Commons, antes de que empezáramos a grabar el podcast, Ariel nos contabas que tenías una visión bastante crítica sobre este tipo de licencia, ¿no? Pues que si de pronto nos pudieras contar un poco al respecto.
Bueno, yo fui parte del proceso de Creative Commons a nivel mundial. De hecho, escribí el primer artículo en español sobre las licencias el 16 de diciembre del 2002, cuando fue el lanzamiento internacional de Creative Commons, donde solo estaba Japón, Suecia y Brasil, además de las licencias de Estados Unidos. En ese momento, el espíritu, claro, uno dice, bueno, ¿quién diría? Colombia en el año 92, el 16 de diciembre perdón, 92, no, del 2002. ¿Qué era lo que se vivió en ese momento? Acá la Argentina estaba saliendo de una de las peores crisis de la historia. ¿Y qué se vivió en otros lugares? ¿Qué se vivió en Uruguay? ¿Qué se vivió en Paraguay? ¿O qué se vivió en el Perú? Cosas completamente distintas a las que vemos hoy. También esta era digital nos trae como plena conciencia, nos muestra así de frente la velocidad del cambio. Entonces, en ese momento, Creative Commons también era distinto de lo que es ahora. En aquel momento era una red internacional en construcción que lo que pretendía era utilizar licencias para compartir obras intelectuales. Pero que además de eso, obviamente lo consiguió con creces a nivel internacional, gracias a todo lo que estamos haciendo en diferentes países. Además, tenía como un espíritu muy interesante, que era utilizar la red, esta red distribuida, para que en cada uno de los países eso pudiera darse. Sin embargo, con el correr del tiempo, y sobre todo en una reunión en 2006, cuando la Creative Commons, lejos de distribuirse y volverse cada vez más parte integrante de las regulaciones de los países y que cada uno de los capítulos pueda avanzar y darse su propia norma, ganar en autonomía, Creative Commons decidió concentrarse. Y eso hizo que, bueno, yo no comparta esos procesos y que en realidad intente revertir el proceso de concentración de Creative Commons, con lo cual la gente de Creative Commons me expulsó de la red de una forma bastante cruel y canalla. Y eso me demostró varias cosas, ¿no? Me demostró en principio que lo único que le importaba a la red de Creative Commons, casi como una solución privatizada, era seguir sosteniendo su modelo. Y que no le importaba realmente cuánto se podía compartir o cuánto se podía producir de forma distribuida en cada uno de los lugares, con sus características, con su diversidad, con su cultura. Sino que lo único que le importaba era que ese dispositivo que ellos habían desarrollado se concentrara para formar parte de un gobierno global. A mí no me interesaba desarrollar ese proceso. Yo quería hacer otra cosa, que es justamente lo que estoy haciendo desde hace varios años, juntando otro tipo de actores, de instituciones, para crear lo que hay que desarrollar en la Argentina, no una situación o una solución foránea, una situación extranjera. Y esto es un poco la posición, lo que me está demostrando mi experiencia al trabajar con Creative Commons. Ahora, Puntualmente, yo creo que Creative Commons fue muy útil, pero que su vida útil, independientemente de esta crítica que lo hice hace poco tiempo, se apagó más o menos en el 2004-2005. Ya en el 2006 las licencias estaban portadas, había muchos países ya metidos, se sabía que en realidad la solución había sido buena y que servía para compartir determinado tipo de. Lo más importante que nos negó Creative Commons es darnos esa posibilidad, esa nueva conciencia de que nosotros podemos desarrollar comunitariamente acciones que ayuden a la ciudadanía a decidir libremente cómo se quieren gestionar los derechos, ya sea sobre las fuerzas intelectuales o también otros. Creative Commons tenía un espíritu de confianza plena en lo que la gente iba a decidir. Y eso a mí me pareció muy bueno. Eso todavía lo sigo teniendo. Lástima que el proceso de red distribuida, como efectivamente fue Internet desde este principio, y como de alguna manera está en discusión hoy, con más o menos servicios en la nube, con más o menos ciberseguridad en Estados Unidos y la extensión que hay a nivel internacional, lástima que ese proceso no se continuó. Para mí era como una especie de inspiración libertaria muy interesante que lamentablemente se truncó en el camino. Eso no indica que el modelo que nosotros no sirva para nuestros países. Tal vez las licencias concretamente, a mí me gustaría que las gestoras colectivas, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ya sea en Colombia, en diferentes países o en la Argentina, se junten y desarrollen las soluciones. Si somos países soberanos, si nos damos nuestra norma, en realidad necesitamos esto. Yo podría decir, bueno, pero ¿cuán necesario es que haya licencias argentinas, por ejemplo? ¿Cuán necesario es que haya licencias de software que estén acá, que la gente las pueda, de alguna manera, ejecutar en términos de sus libertades, de su contexto, y que además pueda requerir al órgano de justicia determinada intervención a la vuelta de su casa, no en Nueva York o en San Francisco? La jurisdicción lo tiene al alcance de la mano, otra vez, como hablábamos hace un rato con el tema de los servidores. Bueno, también entiende eso, entiende que, de alguna manera, somos países soberanos, nos damos nuestra norma. Entonces, ¿cuán importante es para mí? Muy importante. Por eso me he vuelto bastante crítico de los Creative Commons, que tiende a concentrarse más que a distribuirse. De hecho, yo me opuse históricamente a que haya líderes regionales, y justamente lo primero que ocurrió en este proceso es que se pusieron líderes regionales, cuando en realidad se abortó la posibilidad de que la gente pueda seguir decidiendo qué es lo que debería hacer en cada uno de los países. Son diferentes perspectivas, y bueno, estas son algunas de las razones por las cuales me volví bastante crítico del proceso.
No, nada, pues no, hasta ahora me desayuno con esto de las críticas a Creative Commons y no, pues hay que mirar, ¿no? Siempre hay como una serie de procesos y hay una serie antes también de cambios. Por ejemplo, la idea del comercio justo ahí sobre las tiendas de comercio justo y los productos de comercio justo en un momento también han tenido su crisis cuando ya las grandes plataformas como Carrefour, entonces quisieron llevar ese comercio justo y donde pues varias organizaciones como Oxfam quisieron entonces tomar ese modelo y otras que decidieron conservar el modelo tradicional de la tienda pequeña y el productor pues que daba su artesanía o su producto sin intermediarios. Y ahí hubo también una pequeña división, digamos, también de posicionamiento. Esto pasa muchas veces. Bien, entonces, pues, digamos, tengo que mirar, no conocía que esto esté pasando en Creative Commons, las licencias. No sé, David, Juan David, estamos ya despidiéndonos. ¿Quisieras
No, pues
decir
la
algo
verdad
final?
también me pareció muy, muy interesante todo este tema de Creative Commons. Un poco veía todo el tipo de problemáticas que había alrededor de eso. Me llama mucho la atención, me incita mucho a estudiar el tema también. Y te agradezco, Ariel, pues por todo lo que nos has contado hoy, por todo lo que nos has compartido en este podcast. Es realmente interesante para nosotros y para todos los que tengan la oportunidad de escucharlo. Entonces, de verdad, gracias por todo eso que compartes. y compartido de verdad con todos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber luchado contra el mal funcionamiento de Skype durante estos momentos. Afortunadamente se me hablo. Y nada, prometí decir al aire, o por lo menos en el podcast, que Gonzalo me debe la compilación de la que estuvimos hablando, así que estoy cumpliendo con lo que te había dicho. Así que me vas a tener que mandar la compilación acá. Pero bueno,
Es
entendiendo eso
cierto, es cierto, yo
El profesor,
pensé que
el
se te
profesor
había olvidado.
Francisco.
Pensé que se te había olvidado. Yo le debo el libro, Ariel contribuyó con un artículo y no le he mandado el libro. El libro pesa casi 2 kilos. Y con cada amigo que viene aquí, pues le mando un par de libros con toda la rabia que va a cargar un par de kilos en la maleta. Pero hablamos con Ariel, que me mandes la dirección. Y yo te mando el libro ahí, que es algo como la película muda, ¿no? Del artista, ¿no? El libro todavía, nosotros hablando de nuevas tecnologías y casi 800 páginas del libro de blogs, viajando todavía de la forma tradicional, porque yo quisiera como tenerlo y tocarlo y olerlo. Entonces, pues esta contradicción de nosotros es lo que yo todavía le debo a Ariel. Y me comprometo al aire darle su libro siempre y cuando me mande su dirección.
Y bueno, finalmente agradecerles, Juan Gonzalo, que tengan muchísimos más podcast y que sigan divirtiéndose y haciéndolo con gracia, con la gracia que tienen para hacerlo. Y, bueno, lo disfruto muchísimo.
Bueno, Ariel, chao y nos vamos con otro. Espero que no nos demanden por derechos de autor. Esta es la música de los tiempos de Ariel y mío, es Enanitos Verdes. Chao, pues, chao, chao.
Desesperado mirabas las paredes de tu habitación y gritaste muy fuerte, pero nadie te conoció. Ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. Siempre estaba a tu favor. Y lo mejor de todo era que solo no creías vos. Solo si diste algo, algo podrás recibir. Y el amor que esperas solo depende de ti. Y ahora tendrás que seguir cargando por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. Thank you. resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. Thank you.